Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos la gracia al Señor para aprovechar bien estos ejercicios. Y entramos en los ejercicios espirituales con grandes deseos de santidad. No venimos aquí a buscar contenidos de catequesis, ni buscamos ni siquiera aprender cosas. Buscamos contemplar, contemplar al Señor, contemplar nuestra vida y estar muy atentos a lo que nos dice el Espíritu, que sin duda abrirá nuestro corazón porque es Dios que quiere que le conozcamos, que le queramos, que le vivamos. Que nos salvemos. Gracias. Por lo tanto, entramos en los ejercicios con un gran deseo de santidad. Al que recibe los ejercicios, como dice San Ignacio, mucho le aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad. Ánimo y liberalidad con su Creador, con su Señor, ofreciéndole, dice, todo su querer y libertad, para que su Divina Majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, le sirva conforme a su santísima voluntad. Por lo tanto, si no tenemos esa disposición, entonces tenemos que pedirla con insistencia al Señor. Otro consejo útil para los ejercicios: preocuparnos por el ahora, es decir, vivir con intensidad cada momento, cada reflexión, cada pensamiento, ahora, sin preocuparnos de lo que vendrá, cada momento. Porque si venimos aquí, venimos para buscar a Dios, es un tiempo de oración. Por lo tanto, hambre y sed de Dios. Otra cosa importante como consejo útil cuando uno entra en ejercicios es el silencio. Como dice San Juan de la Cruz, el silencio es la música callada. Callada porque en el silencio Dios nuestro Señor te va a hablar. Pero te va a hablar sin ruido de palabras, sino al corazón. Y decimos música, música callada, porque no hay melodía más dulce que la voz del Señor llamándote a la contrición, a la pureza del alma, a la renovación de toda tu vida. Fíjate que todos los hombres y mujeres grandes fueron amantes del silencio. Y el silencio es siempre fecundo. Y no hay fecundidad espiritual sin silencio. Otro punto interesante, como consejo útil, es el desapego. Si eres consciente de tener un apego a algo, si especialmente es algo que te hace mal, que te lleva al pecado, al desánimo, que te impide crecer espiritualmente o te impide hacer la voluntad de Dios, es necesario desprenderte interiormente de ello, pidiendo a Dios lo contrario. Otro punto importante es que no hay que correr, todo a su tiempo. Los ejercicios espirituales tienen un orden determinado que el director va indicando. No nos adelantemos en leer o pensar lo que no corresponde en ese momento. Hay tiempos para la meditación, hay tiempos libres, tiempos para la confesión, tiempos para pedir a Dios reforma de vida en algo concreto. Todo a su tiempo. También puede ser importante tomar notas. No tomar notas de todo lo que se dice, como si uno estuviera en clase y luego tuviera un examen. Tomar notas significa tomar apuntes de cosas que se me dicen, de cosas que me llegan al alma, para después meditarlo. Tomar nota de aquellos propósitos o luces o gracias que vaya recibiendo. Y es interesante tomar nota porque después uno lo relee y lo aprovecha mejor. Otro punto importante como consejo útil es continuamente examinarme. ¿Cómo aprovecho los ejercicios? ¿Estoy distraído? ¿Hago silencio? ¿Necesito hablar con el sacerdote? Examinarme si lo voy aprovechando. Y luego, como no, pues se puede hablar con el sacerdote, con el director, para que me ayude, para compartir con él lo que me dice el Señor, si es verdad que voy bien, para sacar el fruto que yo quiero y el Señor espera de mí. Vamos pues a ponernos en materia. Esta primera meditación me sitúa delante de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Es como cuando uno conoce o quiere conocer a alguien. Lo primero son las presentaciones, ¿verdad? Y la primera meditación se titula El origen del hombre. Dice San Ignacio, el hombre es creado por Dios. Y con estas palabras, San Ignacio empieza los ejercicios y se le llama tradicionalmente principio y fundamento. Se le llama principio porque contiene las verdades básicas, es decir, Dios es el creador del hombre y del universo. Y es Padre. Esto lo iremos viendo, ¿verdad? Y como os decía, principio y fundamento. Es fundamento porque estas verdades son el cimiento de la vida espiritual. Sin humildad, sin amor de Dios, todo el edificio espiritual se viene abajo. El hombre es creado por Dios. Principio y fundamento. Dios es el único creador. Cuando decimos que Dios creó al hombre, significa que me ha creado a mí. ¿Qué es crear? Porque a veces los hombres utilizamos esta palabra, ¿eh? Este artista ha hecho esta creación, ¿verdad? De hecho, esta palabra, crear, ¿qué significa realmente? Crear significa construir sin materiales previos. Crear es trabajar de la nada. Y de la nada hacer cosas. Si yo le digo a una persona que es de los que trabajan la madera, un carpintero, hazme una silla, ¿no? Me dirá, dame madera. No, no, hazme una silla sin madera. Pues esto es lo que hace Dios, crear, hacer las cosas de nada. Por eso quiere decir que los hombres no creamos, lo que hacemos es tomar materia previa, transformarla y sale algo. No podríamos decir que lo que hace el hombre no son verdaderas creaciones. En cambio, Dios sí. Dios crea de la nada. Por eso decimos que Dios es omnipotente, porque lo puede todo. Sin nada, hace algo. ¿Y por qué Dios crea al hombre? ¿Por qué Dios me crea a mí de la nada? Pues me crea porque me ama. Y en la Sagrada Escritura esto tiene dos definiciones. La primera se la da Dios mismo hablando con Moisés en el Sinaí, cuando Moisés le pregunta: ¿y quién eres, Señor? Para que vaya a los israelitas, esclavos en Egipto. ¿Quién eres? Para decirles quién me envía a liberarlos. Y Dios le dice: yo soy el que soy. Es decir, Dios es el que es. Dios no ha recibido el ser de nadie, lo tiene por sí mismo. Y como es el que es, todo lo que es, todo lo que existe, sale de esta fuente que es Dios. La otra definición que da la Sagrada Escritura sobre por qué Dios crea al hombre es: lo crea por amor y para el amor. Fijaros bien, ¿eh? Hay dos palabras con las que hemos definido a Dios: el ser y el amor. Y ahí hay que buscar el origen de todo lo que existe. Todo lo que existe, Dios le ha dado el ser y Dios lo ama. Y el amor por naturaleza es comunicativo. El amor tiende a dar, tiende a darse. Y Dios, de la misma manera que es el ser por sí mismo, la fuente del ser de todas las cosas, también es el amor, la fuente del amor. Y Dios tiende a comunicar su ser, a que otras cosas existan, porque Él es la fuente, empujado por este amor. Por eso, esta combinación que hay en Dios entre el ser y amor le mueve a que haya otros seres a los cuales Él ama. Es el mismo movimiento. Cuando Dios da la existencia, está amando. Comunica algo de su propia felicidad. Por eso, la creación del hombre es como una expansión, como una explosión de la bondad y del amor de Dios. Pero además, fijaros, Dios ha creado al hombre no solo en una vida natural, sino lo ha creado en una vida sobrenatural, por encima de la naturaleza. Dios quiere compartir contigo, que eres hombre, esa capacidad de participar en su vida y en su felicidad. Dios no solo quiere que existas, Dios quiere que ames, quiere compartir contigo su existencia y su capacidad de amar. Y en definitiva, tanto nos ama Dios que quiere que tengamos participación en su misma vida, en su misma felicidad. Esto se entiende muy bien cómo Dios da al hombre esta vida natural y sobrenatural. Por ejemplo, hablando de un injerto, ¿eh? Un árbol produce frutos de baja calidad, por ejemplo. Y entonces se injerta en ese árbol una rama de calidad superior, de tal manera que produce frutos más exquisitos. El árbol es el mismo, pero participa de una vida más perfecta por esa rama que se le ha injertado y da frutos mejores. Por eso la gracia es como una cualidad injertada por Dios en el alma del hombre para que le lleve a un grado de vida superior y hacerle participar de su misma vida. Por eso, el alma es lo que te capacita para conocer y amar a Dios, como Él se conoce y como Él se ama. Como pistas para contemplar como conclusiones de esta primera visión de que Dios es creador, te propongo estos puntitos para meditar. Primero, Dios me ha creado. Luego, yo, de mi propia cosecha, yo no soy nada. No soy nada, pura nada. Y de la nada, pues hay olvido, hay desprecio. Por eso, qué disparate mi soberbia, mis humos, la autosuficiencia. Yo lo sé todo, a mí que me tienen que explicar. Yo no soy nada. Por eso, la postura de mi alma en contemplar esto primero es de humildad. Es reconocer el desorden que hay en mi vida precisamente porque me creo más de lo que soy. No soy nada sin Dios, que me da la existencia. Otro punto que te puede ayudar, además de Dios me ha creado, otro punto que me puede ayudar es, si Dios me ha creado, Dios es mi dueño. Dios es el dueño total de mi ser. Sin Él, yo simplemente no existiría. Dios es el dueño de mi cuerpo, de mi alma, de mis sentidos, de mis potencias, de mi libertad, de mi vida, de mis sentimientos, de mi corazón, de mis afectos, de mis cualidades. Dios es mi dueño. Dios es el dueño total y absoluto de mí. Y ahí puedo contemplar cómo en mi vida hay un cierto desorden ahí también. Yo me siento dueño de mí mismo. Puedo hacer conmigo y de mí lo que quiera, porque soy libre, ¿vale? Eres libre, pero ¿quién te ha dado esa libertad? Claro. Por eso la actitud del alma en esta segunda contemplación de que Dios es mi dueño es entrega, sumisión a la voluntad divina. Orar, pedírselo a Dios. Señor, tú eres mi dueño. Hazme ver que tú eres mi dueño. Pero también, un tercer punto, hemos visto, Dios me ha creado, Dios es mi dueño, y nos falta una cosa muy importante, Dios es mi Padre. Él me ha dado el ser natural. Nosotros entendemos, el Padre es el que engendra, ¿verdad? Y la Madre. Pues Dios es mi Padre. Porque Él me ha dado el ser, entre todos los seres posibles que podían existir, Dios me ha hecho existir a mí, precisamente. Me ha llamado a la existencia. Y me ha amado con amor de predilección. Pensó en mí desde antes de la creación del mundo. Pensó en mí. Y además, no solo pensó en mí y me hizo existir, sino que me ha dado lo que llamamos vida sobrenatural. Me ha llamado para un destino. Me ha hecho suyo llamándome al eterno destino de vivir y gozar con Él por toda la eternidad. Por eso, cuando contemplo este punto de que Dios es mi Padre, ¿cuál es la actitud de mi alma? Pues hombre, amor, agradecimiento, reconocimiento. Por lo tanto, ¿busco yo en mi vida algo fuera de esto, de esta relación con Dios como mi Padre, como el que me ha hecho existir, como el que me ama? Y esto es importante porque esta meditación que vas a hacer esta mañana tiene que ser el pilar de tu vida espiritual, el pilar, el fundamento. Como dice Jesús, no ser como aquel que edificó su casa sobre arena. Y ahora podemos ir al segundo punto de la meditación de esta mañana. El primero es el origen del hombre. Y ahora vamos a ver el fin del hombre. Como dice San Ignacio, él condensa este destino temporal y eterno del hombre en estas palabras. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar el alma. Fijaros que hay cuatro conceptos. El hombre es creado para alabar. Es creado para hacer reverencia. Es creado para servir. Alabar, hacer reverencia, servir. Y mediante esto, salvar el alma. Vamos a dar algunas pistas para la oración, para la meditación de esta mañana. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir alabar a Dios? Alabar a una persona es reconocer sus excelencias, ¿verdad? Estimar a esta persona, precisamente por estas excelencias que tiene. Y exteriorizar esa estima con elogios merecidos. Por tanto, alabar a Dios será reconocer sus atributos, su hermosura, su poder, su justicia, su bondad, y estimar estas perfecciones divinas en su justo valor y manifestar a Dios esta estima con demostraciones externas, ¿verdad? Alabar a Dios. Es el fin, fíjate qué interesante, es el mismo fin que tienen los ángeles y los santos en el cielo. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo? Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su eterna gloria. ¿Te suena, verdad? Claro. Alaban a Dios, reconocen su grandeza y su amor. Por eso, todo en mi vida es como un incensario que alabe a Dios. Mis talentos me los ha dado Dios, mis cualidades. ¡Uy, qué persona tan simpática! Eso te lo ha dado Dios, para que alabes a Dios, que es la fuente de toda bondad y de todo bien. Y yo quizá lo que he hecho, en lugar de alabar a Dios, ha sido por vanidad, por tontería, por ambición, he creído que era yo. No, ha sido Dios en mí. ¿Cuánto desorden hay en mi vida? ¿Cuántas veces me he creído con soberbia? Y en lugar de alabar a Dios y darle gracias y reconocer, pues me lo he quedado yo a mi gloria para sentirme yo admirado y querido. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Hemos visto alabar. Vamos al segundo, reverenciar. ¿Qué es reverenciar? Reverenciar es el respeto a la superioridad ajena. Presupone el reconocimiento de la grandeza del otro, superior a la mía y digna de acatamiento. Eso es la reverencia interna, que exteriormente se manifiesta con actitudes respetuosas. Que Dios se abaje, se acerque al hombre y allá en el camino, no es motivo para que los hombres le neguemos el respeto que se merece, sino precisamente porque Dios es grande y mucho más que yo. Cuando Él se acerca a mí, yo le reverencio, porque no lo merezco. Por lo tanto, ¿cuáles son mis actitudes delante de Dios, aunque esté solo? ¿Qué expresiones empleo al hablar de Dios y de Jesucristo? ¿Cómo le trato en la oración? ¿Cuál es, por ejemplo, mi actitud cuando me acerco a comulgar? Es de reverencia. Y los que me ven se dan cuenta de que Dios es grande por mis actitudes cuando estoy en la iglesia, ¿no? ¿Cómo me acerco yo a la majestad de Dios? ¿Cómo se acercaban a la majestad de Dios los santos? O Abraham, o Moisés, con reverencia. Hemos visto que el hombre es creado para alabar, para hacer reverencia, y ahora viene el tercero, para servir a Dios. Servir es una actitud de adhesión a Dios, cumplir su voluntad en todo, porque lo que quiere Dios siempre es lo mejor. Lo que quiere Dios para mí, porque Él es la bondad, es lo mejor para mí. Por eso, nosotros, en una conciencia bien formada, podemos intuir y darnos cuenta de que Dios quiere nuestro bien. Y además, una cosa muy curiosa, Dios ha puesto en el corazón del hombre una capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Se llama conciencia. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la conciencia es esa voz de Dios que Él ha puesto en mi alma para que pueda escoger el bien y evitar el mal. Eso es servir a Dios, hacer el bien. De hecho, todos los acontecimientos de la vida me indican lo que Dios quiere de mí. Por eso el Señor es el Señor de la historia y dirige los acontecimientos siempre para nuestro bien definitivo. Hay que tener en cuenta que a veces el bien que quiere Dios para nosotros es tan grande que a veces lo confundimos. Por ejemplo, una mamá lleva a su niño al hospital para que le pongan una vacuna. El niño no ve el beneficio de la vacuna, el niño ve que le pinchan y que uy, 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 y no quiere. Pero es bueno para él, aunque él no quiera. Y es su mamá la que está a su lado, que le hace, digamos, aceptar ese pinchazo, porque la mamá le dice que eso le va a curar. ¿Ves? Esto nos puede pasar también con Dios. Dios tiene siempre un bien más grande que a veces no vemos. Como aquel hombre que perdió el avión, y aquello era terrible porque perder aquel avión suponía dejar de ganar dinero en sus negocios. Y luego le llegó la noticia de que aquel avión se había estrellado. Y dijo, menos mal que no he cogido el avión este. Dios siempre busca y consigue un bien más grande. El hombre está hecho para alabar, hacer reverencia, servir a Dios. Y queda el último punto. Y salvar su alma. Mediante la alabanza, mediante la reverencia, mediante el servicio a Dios, el hombre salva su alma. Quien alaba, quien reverencia, quien sirve a Dios, se libra del pecado mortal en esta vida y del castigo eterno en el otro. Por consiguiente, son criaturas los demás hombres que están fuera de mí y del mundo que me rodea con todas sus cosas. Qué interesante. Vamos a ver. Cuando se habla de salvación del alma, se suele entender la salvación completa y definitiva, ¿eh? La liberación del mal supremo. Salvar el alma significa salvarme del mal grande que sería la separación de Dios. Salvarme significa poseer el bien sumo y grande, que es la posesión de Dios eternamente en el cielo. Por lo tanto, en esta contemplación me tengo que preguntar, ¿yo me salvaré? Yo me salvaré si glorifico y sirvo a Dios en este mundo. Porque fijémonos, hay la alternativa del destino de mi vida, da un poco de miedo. O me salvo o me condeno. O voy al cielo o voy al infierno. Y todos los problemas de este mundo son céntimos, son cosa de poco valor al lado de esta verdad tan trascendental y tan definitiva en mi vida. Cuando acabe mi vida, o me salvo o me condeno. Por eso os invito a contemplar esta realidad con confianza, y una confianza en tres dimensiones. Confianza en Dios. Dios no quiere que me condene. Me ha traído a la existencia y me ha modelado a semejanza suya para que viva con él en el cielo, participando de su misma felicidad. Dios quiere eso, y para eso me ha creado. Por lo tanto, confianza en Dios. Confianza en Jesucristo. Jesucristo ha dado su vida por mí, ha pagado un precio altísimo por mí. Y ningún millonario compra un cuadro famoso y carísimo, gastándose unos millones de euros, para luego quemarlo. ¿A qué no? Pues lo mismo. Jesucristo dio su sangre y su vida por mí para salvarme, no para tirarme al fuego del infierno. Y luego también te invito a la confianza en la Virgen María, porque ninguna madre quiere la desgracia para su hijo, que le ha costado tantos sufrimientos, tantas lágrimas, porque la Virgen María ha sufrido y ha llorado mucho por mí y quiere que me salve. Por lo tanto, en este segundo punto de el fin del hombre, te invito a contemplar precisamente esto. Te hago así un poco de resumen. Mi fin y mi último destino es eterno. Y esto es el segundo cimiento de mi vida espiritual. Recordemos, el primero es, Dios me ha creado, Dios me ama. Este segundo cimiento de mi vida espiritual es este. Quiero vivir eternamente con Dios en el cielo, quiero salvarme. Esto no lo tengo que perder de vista jamás y va bien meditarlo muchas veces. Por eso puedes rezar a Dios pidiéndole, Señor, que yo conozca mi fin, que conozca un poco esta felicidad que me espera y que tú me das. Señor, ¿qué quieres que haga? Hemos visto cómo Dios es creador, cómo Dios me ha creado para salvarme. Y también hay una última dimensión que quiero contemplar contigo, que es, claro, Dios me ha creado a mí, pero el mundo está lleno de criaturas. Y dice San Ignacio, todas las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas por Dios para el hombre, para que le ayuden a conseguir su último fin. Mira qué importante. No es que el hombre exista y esté en el mundo con otras cosas, sino que las otras cosas existen para mi salvación. Dios da al hombre un destino eterno y glorioso. Luego Dios tiene que proporcionar al hombre los medios eficaces para conseguir ese destino. Y estas son las criaturas. Dios ha creado el cielo para mí. Dios ha creado el mar para mí. Dios ha creado todo para mí, para mi salvación. Vamos a contemplar las criaturas. ¿Cuál es el origen de las criaturas? El origen de las criaturas es Dios. ¿Qué es una criatura? Una criatura es todo lo que existe que no es ni Dios ni yo. Ya está, todo lo demás. Eso es lo que llamamos criaturas. Una criatura no es solo un bichito, un gato. Mira, una criatura. También es criatura el sol, la luna, los planetas, el mar, la arena del desierto. Todo esto son criaturas. Una criatura es todo lo que no es ni Dios ni yo. Por consiguiente, son criaturas todos los demás hombres también que están fuera de mí y el mundo que me rodea con todas sus cosas. En el orden espiritual, lo mismo. Criatura es todo lo que no es Dios ni yo. En el orden de los acontecimientos, criaturas serían los sucesos, lo que pasa, lo que me puede afectar. Todo es criatura de Dios, porque Él las ha creado. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Las criaturas son de Dios. Las criaturas por sí mismas no son nada. Por lo tanto, ¿cómo voy yo a apegar mi corazón a algo que es nada? No apegues tu corazón al dinero o a las honras vanas que pueden labrar tu propia ruina. Si eres esposo o esposa, ama a tu mujer, a tu esposo, ama a tus hijos por amor de Dios, con toda tu alma, pero no apegues el corazón a las criaturas sin Dios. Por muy bellas, por muy estupendas que te puedan parecer, porque eso puede hacerte desgraciado. Todas las criaturas son de Dios. Y si las tenemos ahí, son un regalo que me tiene que acercar a Dios. Luego, no son mías. Las poseo no en propiedad, sino en renta. He de darme cuenta de que el amo, Dios, me va a pedir cuentas de dónde he puesto mi corazón. En las riquezas, en la ciencia, en la autoridad, en los cargos, en la profesión, en fincas, en libro, en tiempo, en cosas. Todo, 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 todo es de Dios. No es mío. Y un día tendré que dar cuentas a Dios del uso que he hecho de ellas. Por lo tanto, nada es mío. Pero ¿cuánto ha hecho Dios para mí? Por eso esto nos tiene que mover a la alabanza, a la gratitud, a la admiración. Nada es mío, pero todo lo ha hecho Dios para mí. ¿Y cuál es el fin de las criaturas? Lo acabamos de decir, Dios creó todas las criaturas para mí, pero no para lo que yo quiera, sino para salvarme. No para enriquecerme, no para envanecerme, no para endiosarme, sino para hacer con ellas y de ellas lo que Dios quiere. Es decir, que me ayuden a conseguir mi último fin. Por lo tanto, las criaturas son un medio, no son un fin. Es como el tren. Uno toma el tren y cuando llega al final del viaje, ¿qué? ¿Qué hace con el tren? Pues lo deja ahí, ¿no? No te vas a llevar el tren. O cuando, por ejemplo, tomas una medicina, tú la vas tomando y cuando ya has conseguido la salud, ¿qué haces con las medicinas? No las sigues tomando, las tiras, ¿no? O las guardas, las dejas de tomar. O una escalera, La escalera es un medio para subir. Una vez has subido, ya te olvidas de la escalera y vas a lo tuyo, ¿verdad? Pues lo mismo. Las criaturas son un medio, no un fin. Y de alguna manera, si las criaturas son un medio que me ayudan a mí a conseguir este fin, mira qué te digo. Dios te ha hecho rey de las criaturas. Es interesante. Nosotros aceptamos esta realeza que da Dios al hombre sobre todas las criaturas y nos ponemos en sus manos para ayudarnos a alabar, a reverenciar, a bendecir a Dios. Las criaturas nos son útiles para todo esto, para alabar a Dios, para reverenciarle, para quererle. Las criaturas no nos tienen que servir para pecar, para ofender a Dios. Eso sería violentar las criaturas. Y luego San Ignacio habla de una consideración muy bonita que dice: usaré de las cosas tanto cuanto me ayuden a conseguir mi fin. Tanto cuanto. Claro, la ley, la regla del mundo es otra. Usaré de las cosas en tanto que me gusten. Usaré de las cosas en tanto que me diviertan, o me enriquezcan, o me deleiten, o me hagan sentir feliz. Gran error. Porque Dios ha creado las cosas para amar a Dios, para servir a Dios, para alabar a Dios, por lo tanto, para salvarme. Por encima de todo, las criaturas son un medio. Y entonces San Ignacio pone cuatro ejemplos. Por ejemplo, el dinero. El dinero es bueno en sí mismo, es necesario, pero el dinero es un medio para el bien, no es un medio para el mal. Hay santos muy ricos, hay santos reyes. ¿Y cuántas cosas buenas realizaron con el buen uso del dinero, de las riquezas? Pero ¿cuántos ricos se perdieron por culpa del dinero? Porque esto que te he dicho no lo han tenido claro. Otro ejemplo que pone San Ignacio es el honor. cargos influyentes, prestigio ante los demás, elevada posición social, ¿verdad? Todo esto es un medio para salvarme, no para condenarme. Pero qué difícil que es la humildad verdadera cuando uno tiene honores o posición social, ¿verdad? Para mí el honor me ayudará a glorificar a Dios o me ayudará a ofender a Dios. Otro ejemplo que pone San Ignacio, la salud. ¡Qué bien, eh! Gran beneficio de Dios tener salud, ¿eh? Como, esto es como cuando la lotería de Navidad, ¿verdad? El día del sorteo de Navidad es el día de la salud. Porque todo el mundo dice, bueno, al menos tenemos salud. No me ha tocado la lotería, pero ahí está. ¿Cuántas obras buenas puedo hacer con buena salud? Pero también la salud me puede ayudar a pecar y a ofender a Dios. ¿Cuántas veces hubiera ofendido menos a Dios si en lugar de tener salud hubiera estado enfermo? ¿No es que sí? Por eso incluso la enfermedad puede ser un medio que Dios utilice para salvarme. Luego también San Ignacio habla, además del dinero, del honor, de la salud, San Ignacio habla de una vida larga. Cuanto más larga es la vida, más tiempo dispongo para acumular méritos sobrenaturales, más cosas buenas puedo hacer, más cielo puedo ganar. Pero hay quien emplea los años para multiplicar los pecados y acumular castigos. ¿Cómo aprovecho yo el tiempo, la vida larga? ¿Para qué quiero una vida larga? Sino para hacer el bien. Y de hecho las criaturas están puestas en el mundo porque son necesarias. El hombre naturalmente no es indiferente a las cosas que necesita, que le agradan, que le disgustan. Pero también en los ejercicios pretendemos crear en el alma un sentimiento que nos puede ayudar mucho, que se llama la santa indiferencia. Es decir, que considerar a las criaturas como medios, que no me sean tan importantes ni tan imprescindibles. Es decir, estos ejercicios pretenden precisamente crear en mi alma esta indiferencia que dice San Ignacio, que pueda elegir adecuadamente lo que Dios quiera sin tener esa preocupación excesiva por las cosas. La indiferencia ignaciana es una disponibilidad completa, incondicional del hombre para cumplir la voluntad divina, sobreponiéndose a todas las resistencias de atracciones que hay en la naturaleza del hombre. Eso forma parte de esta libertad interior. Claro que necesito las criaturas. Claro que necesito dinero, claro que necesito salud, claro que necesito tiempo de vida, pero no que no esté en mi corazón apegado, sino que esté más apegado a Dios. De esto se trata la santa indiferencia. Por eso San Ignacio habla del hacerme indiferente. Ponerme como cera blanda en manos de Dios y que Él haga de mí lo que quiera. Cuando Jesús llevó la cruz, la llevó sin vacilar. ¿Cómo se explica un sacrificio tan grande si no es por amor? Vamos a pedir al Señor que libere mi corazón de aquellas cosas que no me ayuden a amar y llegar a Dios. Dios es inmenso y su propia inmensidad tiende a llenar todos los vacíos. Por eso, cuando mi corazón se vacía de lo que no hace falta, tengo más espacio para Dios en mi alma y en mi corazón. Dios llena siempre los vacíos. Si me vacío de mí mismo, vendrá Dios a llenarme de Él. Vamos a apresurarnos, a vaciarnos de todo lo que no es importante, para que el Señor venga a mi corazón y me llene. Lo pedimos también a la Virgen Santísima. San Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed mi salvación. Ave María Purísima, pecadora. San José, ruega por nosotros.